Estamos en los estudios de Radio Monumental y ya estamos también en dúplex de nuevo con Noticias Paraguay. Los siguientes breves minutos que vamos a tener para el tema de la televisión, suficientes creo que, porque en estas últimas horas el doctor Sergio Cossia, Procurador General de la República, ha sido consultado acerca del tema. Juan Arrón y Anuncio Martí elevaron su pedido. Es una indemnización que se pide al Estado. ¿Cuál es el término, doctor, al Estado paraguayo?
Es una indemnización.
Ellos, ¿por qué motivo?
Ellos piden una indemnización. Bueno, te puedo explicar dos cosas.
Sí.
La primera, ¿cuándo ellos piden? ¿Cuándo ellos piden la indemnización? Ellos hacen una presentación, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión luego eleva este caso a la Corte Interamericana. Cuando se eleva a la Corte, ellos presentan por escrito una denuncia, se llama denuncia eso. En esa denuncia ellos refieren que solicitan una indemnización al Estado paraguayo para Anuncio Martí, Juan Arrón y los familiares
de ambos,
de una totalidad de $63 millones. Y lo distribuyen, dicen $22 millones quiero yo, dice Arrón, $22 millones quiere Anuncio Martí y el resto se divide en sus familiares. Bueno, llegada la audiencia de los alegatos, cambian esto, cambian esa posición y dicen, el señor Juan Arrón pide para él solo $50 millones. Pasada la palabra a los alegatos de la denuncia, el abogado dice, aparte de los 50 millones del señor Juan Arrón, quiero 50 más para el señor Anuncio Martí. Todo eso sumado a los $23 millones que sobraban, que eran para los familiares.
Entonces
son 123. Más, ¿verdad? Que nadie nos estamos olvidando del 5% que pide el abogado. Dice, y si yo quiero un 5% michimiente para mí, dice. De los
123.
5%
de
123. Sí, claro, famoso, costo de...
Eso sí. Pide aparte el abogado.
El arreglo previo.
¿No? Sobre los 123.
Sobre los 123. Mm. O sea, realmente hoy el reclamo al Estado paraguayo es de más de 123 sí. millones. Eso no
porque
lo digo
el 5% de 123 serían más o menos unos 6 millones. O sea, casi llegaríamos a 130.
Exactamente. Ese es el reclamo.
Ahora,
total.
¿Cuál es la base? ¿Por qué 50? Porque vos decías, pues yo hago un cálculo, mi vida útil, estuve fuera del país, desarraigo, golpes, atención médica. ¿En qué concepto se pide $50 millones en cada uno de ellos?
Oscar Menchito, yo les juro, no, ellos no establecen en qué concepto. Ellos no dicen en qué concepto. De hecho, los jueces le preguntan, ¿por qué usted pide este monto? Y ahí es donde ellos quieren arreglar y dicen, no, esto es simbólicamente, nomás pedimos y tal. No, ellos no especifican por qué piden los montos. Los piden alegremente. Es decir, ellos no tienen una justificación, justamente como vos estás diciendo, de decir mi vida útil, si yo hubiese sido tal cosa, si yo hacía tal cosa y dejé de hacer. Ellos no tienen ninguna explicación lógica de por qué piden los montos. Yo honestamente creo a esta altura, yo confirmé todo lo que yo digo sobre esta causa es porque yo lo he confirmado en papeles y en hechos que ocurrieron. Yo estoy seguro de que esta causa tiene dos elementos principales para los denunciantes. El primero es generar una coartada para salir absueltos del juicio de María Edith, de la investigación por secuestro que se le sigue a ellos y en la cual ellos están prófugos. Ese es el primer objetivo. Ellos lo ponen por escrito eso.
¿Perdón?
Ellos lo ponen por escrito eso.
No, porque viste que se trataba de separar los temas. Una cosa es la demanda contra el Estado por supuestas torturas, apremios, ¿verdad? Desarrayo y un montón de cosas que dijiste que no se hacía. Otra cosa es el proceso que tienen pendiente por el secuestro de la señora María Díbor, ¿dónde de verdad?
Y así mismo te quiero aclarar al
respecto. Por eso, ¿dónde está el vínculo?
Te digo dónde está el vínculo. Ellos se acercan cuando estaba todavía la denuncia en la comisión y se acercan a la Procuraduría anterior a nosotros, ¿verdad? Y dicen, manifiestan su interés en que se declare la nulidad del juicio de María Edith a cambio de que ellos retiren esta denuncia. Ellos dicen...
¿Está escrito eso?
Está escrito. Yo, de hecho...
El ofrecimiento, la propuesta ya eso para hacer...
Dice con claridad, a esta parte le interesa... piden una cuestión y las que ser resarcidos económicamente, y la segunda, es que se declare la nulidad del juicio de los Santos Saldívar, que es el secuestro de María Díaz.
Y esto lo plantearon en el juicio, le mostraron a estos jueces
totalmente
esa nota.
Yo les quiero recordar, te voy a mandar un videito ahora cuando salga acá. Yo les quiero recordar que cuando termina mi cuestionario, yo la última pregunta que le hago a Juan Arrón es esa. Yo le digo, señor Juan Arrón, usted estaba interesado en que se declare la nulidad del juicio de los Santos Saldívar, más conocido como el secuestro de María Díaz Bordón de Bernardi. Y él me dice con una parsimonia, me dice, no, eso no es cierto. Y yo, antes de empezar la audiencia, les puse el escrito a todos los jueces en su mesa. Y ahí me refiero y le digo, miren, en su mesa, ante ustedes, eso que acaba de relatar, el documento que acaba de relatar, existe, y sí era de interés de la parte quedar absuelto, que se declare la nulidad del proceso que se le sigue.
¿Cuándo se hace ese pedido? ¿En qué año aproximadamente?
En el año 2008.
En el 2008.
¿Quién era procurador en ese entonces?
Enrique García.
Ah, Enrique García, el actual contralor.
Pero eso ellos le piden, y está firmado en un acta. Y después él...
Enrique García da fe de que eso existe.
Sí, claro.
Él dice, es cierto, ellos plantearon eso.
Sí, así mismo.
Correcto.
Está firmado.
Además te consta el documento.
Existe el documento.
Sí, el documento lo encontramos en la Procuraduría.
Ah, claro.
Escarbando el documento, nosotros encontramos el documento y nos caímos de espalda. De hecho...
Arrón niega entonces que esa sea la intención.
Arrón negó.
Sí.
Pero después, cuando yo les muestro, cuando ve que cuando todos los jueces tenían el escrito.
Tenían su poder el escrito.
¿Qué dice?
Me parece que algo de eso se tocó.
Dijo.
Dice. Mm. Él se desdice en la audiencia, él se desdice de eso.
Procurador, ¿y vos crees que el alto monto es como para que efectivamente, para tratar de evitar desangrar al Estado paraguayo, se le pueda conceder que efectivamente se anule el proceso, ¿verdad?
Esa es su intención primera.
A después, cambio de...
Y después ya le gustó la cuestión económica. Después ya dijeron, vamos a patear arriba para que nos den un poco menos. ¿Por qué? Porque lastimosamente, bueno, no sé si lastimosamente, es una estadística que es innegable. La Corte tiene 40 años, cumplió este año 40 años de vida. En 40 años dictaron 250 condenas en contra de los estados. Y solamente dos absoluciones. Encima, las dos absoluciones que dictaron son por cuestiones previas, que ni siquiera llegaron básicamente al proceso definitivo. Yo tengo fe que nosotros podemos ser históricamente la primera absolución en juicio. Ojalá se dé, es lo que pudimos hacer. Nosotros llegamos hace poco, esta causa tiene 17 años. Yo tengo fe porque nosotros realmente probamos lo que estamos diciendo. La comisión, toda la comisión, de hecho los jueces le preguntan a la comisión, ¿cómo llegó esto hasta acá? Le dicen, con todas las letras le dijeron, ¿cómo llega esto hasta acá? Le preguntan, ¿ustedes sabían que ellos estaban prófugos? Como diciéndole, espera un poco, estos tipos están prófugos en otra causa y llegan a usar, están como utilizando esto como una cuarta instancia. Porque eso es lo que están haciendo, es como ellos están...
A la corte
le están utilizando, al sistema. Yo no me voy a cansar de decir que las víctimas reales de toda esta situación, por llamarla de algún modo, son primero los fallecidos en todos estos secuestros que empezaron con el juicio, con el secuestro de María Edith. Los sobrevivientes que tienen que estar reviviendo todo esto.
Claro.
Yo te digo una cosa, yo estuve allá y sentía la tensión que había en el lugar, porque estaban las víctimas. Estaba Fidel, estaba María Edith detrás mío.
Estaba Mercedes.
Estaba el hijo. No, Mercedes
viajó al final.
Yo les armé, mi intención era juntarlos y ellos vieron desde la Procuraduría.
Ah,
okay. Les puse una pantalla gigante y todos los hijos, estaba Doña Obdulia, estaba el hermano de...
De Delio.
Estaba Doña Obdulia, estaba el hermano de Lindstrom. Estaban viendo ahí los familiares de Mariadito. Y yo sentía acá la tensión cuando baja el telón y está la cara de Juan Arrón hablando. Y detrás mío estaba María Díaz. Yo me quería... Realmente, sí, ya a mí me afectó. No me imagino la fortaleza de ella para estar soportando eso. De hecho, estaba el hijo de María Díaz con nosotros Enzo y se sintió mal.
Seguro.
O sea, es...
Bueno, nosotros vamos a hacer un brevísimo corte. Después vamos a continuar porque también me parece importante escuchar al Procurador General de la República acerca de el tema de la imagen de la Corte y de la Comisión, porque acá hubo un cuestionamiento, en algunos casos a mí me pareció un juicio apresurado, sí. Porque después finalmente todo el mundo salió a felicitar a los miembros de la Corte.
No, de la Corte.
Una... Dale, perfecto. Bueno,
bueno, un mensaje de la audiencia dice, nada justifica que la policía torture a nadie, encima la policía es muy corrupta. La condena al Estado es por la garantía, pero a Rom y Martí deben ir presos a la cárcel, dice este oyente. A ver, este tiene que ver con otra cuestión.
Sí, no, contestando más,
Brugger. Justamente, tiene toda la razón ese oyente. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el oyente. Pero a mí me tocó ahora estar de este lado y estudiar cada foja del expediente, cada acto en particular que ocurrió, cada hecho. Y como dije al comenzar esta entrevista o el programa, yo todo lo que digo a partir de que agarré esta defensa del Estado paraguayo, uh-huh, está fundado en hechos y está fundado en documentos, no así como lo hizo la comisión. Eso, así yo arranqué esto, uh-huh, y sostengo lo mismo y estoy de acuerdo con lo que dice el oyente, y justamente por eso yo estoy absolutamente seguro y he confirmado que del expediente de la denuncia que hicieron Juan Arrón y Anuncio Martí no surge la participación de agentes del Estado. Uh-huh. De su expediente no surge eso. Ellos no tienen ninguna prueba que diga a mí me torturó un policía. Ellos no tienen ninguna prueba que diga yo estuve en un destacamento militar. Ellos no tienen ninguna prueba que diga a mí me pegó el señor comisario tal. Ellos no tienen ninguna prueba de que ello haya ocurrido.
Y si, no lo presentaron, no está documentado ya.
En absoluto. O sea, si vos me preguntabas a mí, hace un análisis, yo tengo la absoluta certeza de que el Estado no participó en esto. Y si es que, como me dice Oscar, y si es que participó, no hay ningún alfiler que pruebe eso. Entonces yo no puedo
condenar al Estado paraguayo
por algo que no está aprobado.
¿Cómo era lo que no está en el expediente?
No existe.
No existe. Bueno. Entonces, sobre esa base, yo coincido con él, claro que no. Como lo que estábamos hablando recién, a mí me tocó asistir a un congreso de derechos humanos en Colombia. Uh-huh. Y me tocó, yo conocí ahí a unos ex jueces de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y me estaban contando un hecho, por ejemplo. Me decían, la defensa de Argentina en tal caso fue brillante, se probaron una cantidad de cosas, pero... la persona que denunciaba el hecho y que fue condenado el Estado argentino, decía, refería que le cortaron los dedos unos policías, uh-huh, y tenía la prueba del ADN de los policías, y eran, uh-huh, los policías fueron, y me decía, y la prueba que nos traían eran los dedos, ¿cómo yo no voy a condenar al Estado? Claro. Bueno, entonces claro.
Muy fuerte.
Una cuestión que quedó pendiente de contestar, eso que vos le, la pregunta que le hacías al procurador, Oscar, que tiene que ver con esa idea que tenía mucha gente, sí, incluido él probablemente, porque... de los miembros de la Corte Interamericana, sí, de Derechos Humanos.
No, lo que digo es, la opinión pública en su momento confundió la comisión
con la Corte.
Con la Corte.
Totalmente.
¿Verdad? Entonces, eso fue importante aclarar, porque vos salías a defender y nada. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ustedes como autoridades... y el propio Estado debería educarnos para conocer cuáles son las instancias internacionales, Paraguay como firmante de pactos y tratados, que se somete a la jurisdicción de estos tribunales. Tenemos que saber, tenemos que conocer totalmente de qué estamos hablando. Contanos un poquito cómo se puede dar ese tema.
Estoy totalmente de acuerdo en que la gente tiene que conocer esto. De hecho, ayer en el programa de Santula yo decía lo mismo. Nosotros, lo positivo que rescatamos ya hoy es que nosotros ahora ya establecimos un protocolo interinstitucional de comunicación, porque realmente éramos vírgenes en la materia de derechos humanos. El que dice lo contrario está mintiendo. Nosotros no teníamos una organización para defendernos de esta estructura que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A mí me lo señalan eso en Colombia. Me dicen, en Paraguay no hay una fórmula adecuada para defenderse de esto. Entonces, ¿yo ahí qué hago? Empiezo a organizar todas las fuerzas que son las instituciones involucradas en esto. Bueno, a ese respecto, para que la gente sepa, esto nace con una denuncia que se hace en el año 2002. La denuncia se hace ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión evalúa, investiga, sería como para que la gente entienda, que ya está más actualizada respecto al proceso penal acá. Sería como una fiscalía. O sea, la comisión es como la fiscalía. Entonces, la comisión, ¿qué hace? Investiga. Pero a diferencia de la fiscalía, es que no solamente investiga, sino que corre traslado y es una especie de juicio previo a llegar a la corte. Una vez que se terminan las instancias dentro de la comisión se pasa o no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
O sea, la comisión no dictamina,
no.
La comisión no sentencia,
no juzga.
La comisión recoge
y acusa.
Investiga y acusa.
Acusa o desestima.
O desestima,
o sea, correcto. La comisión tiene dos opciones, o acusar ante la Corte o decir se desestima esto, que básicamente no hay nada que estudiar. También tiene otra posibilidad, que es la solución amistosa antes de la corte. ¿Cuál sería una solución amistosa? Viene alguien, te denuncia y te dice, nosotros queremos que se ponga el nombre de la calle de mi hijo que fue fallecido en tal parte, y el Estado va y le reconoce válidamente, le pide disculpas y le dice, pongamos el nombre de la calle. Y ahí termina eso en la comisión. Hay un procedimiento de soluciones amistosas previo a llegar
con el
a la
Estado.
A la corte. Con los Estados.
Antes de llegar a la corte.
Antes de llegar. La corte es...
No sabía eso.
La corte es la última instancia.
Procurador, ¿y qué sintió usted?
Espera, que para llegar al procedimiento.
Es el procedimiento y ahora ya llegamos a la corte. Bueno. La corte, como dijimos, la estadística es bastante negativa por eso, porque ya llega con la acusación de la comisión. Bueno, nosotros, como Estado, yo particularmente, nunca dije nada de la corte. Sí, no podíamos luego decir nada de la corte, y eso también quiero que la gente entienda. Yo no podía decir nada de la corte si nunca estuve en la corte. O sea, yo no podía opinar respecto a la corte si esta era la primera intervención de la corte en esta causa. Nosotros lo que referíamos era la actitud de la comisión. ¿Por qué nosotros nos quejábamos? Yo me quejaba de la actitud de la comisión. Porque, por ejemplo, ellos se oponían a la participación de nuestros testigos presenciales. Y que se note que teníamos razón. Porque gracias a nuestros testigos presenciales es que los jueces pudieron observar bien qué es lo que ocurría y en qué contexto. Por eso yo quería que vayan nuestros testigos presenciales y no solamente por escrito.
Y la Corte admitió eso.
Finalmente. La Corte admitió. Entonces yo a ella digo, espera, la Corte sí, la Corte es objetiva, porque me admite eso. Y quiero decir algo que la gente por ahí no sabe. El 99% de esos pedidos de reconsideración se rechaza también. El nuestro se aceptó. Se aceptó porque teníamos razón. Porque teníamos razón y ahí vimos nosotros que la Corte, bueno, es objetiva. Por eso nunca nosotros emitimos juicio de valor respecto a la Corte. Sí a la Comisión. Porque la Comisión, atiendan esto, la Comisión después de 17 años se oponía porque decía que esto era por una cuestión de economía procesal. ¿De qué estamos hablando? 17 años ellos tenían investigado y supuestamente por economía procesal se oponía a la declaración de nuestros testigos. O sea, hay una contradicción.
Ellos alegaban que había que hacer una economía procesal.
Ellos decían por economía
procesal, que más o menos.
Declare uno nomás.
¿Verdad? O sea, que sea rápido.
Que sea rápido.
Pero tardaron 17 años.
17 años tardaron, sin embargo, ellos. O sea, es totalmente una actitud contradictoria.
Correcto.
De hecho. Otra cosa, yo soy un convencido de que esto nunca debió haber llegado a la corte. De hecho, vuelvo a decir, los propios jueces le dicen, ustedes sabían que esta gente estaba prófuga, ¿cómo es que llega acá? Ustedes le dieron una medida cautelar a sabiendas que tenían orden de captura, ¿cómo es que hicieron eso? Le dice la gente de la corte, porque llama la atención. Y le quiero comentar algo, y siguen teniendo una actitud negativa respecto al Estado paraguayo.
La comisión.
Ustedes saben que cuando volvemos de la audiencia, y yo vuelvo satisfecho de la audiencia, tengo que reconocer eso, vuelvo satisfecho porque hicimos todo lo que realmente estaba a nuestro alcance, demostramos todo lo que queríamos decir, probamos con hechos, con documentos, con papeles, con testificales, qué es lo que realmente ocurrió, y vinimos satisfechos. Yo vine satisfecho de esa audiencia, salvo el último desliz, como me señalaba el compañero. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué hizo la comisión? No se quedó quieta. Nos corrió traslado de 7 denuncias que llevan más de 10 años. Pero, o sea, ¿me entendés lo que te digo? Justo cuando nosotros nos tenemos que concentrar en preparar nuestro alegato escrito, ellos ahora tienen, ahora tienen diligencia.
Ahí ya me perdí, porque esta pues es una lógica de la construcción, digamos, de un proceso en el derecho. Ya no terminó la jurisdicción de la comisión.
No, pero si son trazos distintos.
Otros casos distintos.
¿Y qué tiene que ver eso?
Por eso, lo que le llama la atención,
es justo ahora.
Lo hacen.
No, a ver, pero nada que ver con el tema. O sea, traen otras cosas.
Otros casos. Nos tiran todo ahora.
Pero todos juntos.
Todos juntos.
¿Y son casos de qué años?
Y tienen 10 años, 8 años. El más nuevo tiene 7 años. Que nunca se
movió nada.
Sí, nunca se movió.
Y al volver ustedes de la audiencia, ahí corren traslados. Ahí no corren traslados de todo. O sea, estos casos que no son nuevos, pero...
Eso tenía que haber sido claro, porque dice, surgieron nuevos... No, otros casos, no nuevos elementos en este caso.
No, 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 no.
Otros casos. Bueno, perfecto.
Con varios años cada uno de estos casos.
Así las cosas, procurador. ¿Cuáles son los plazos que la ciudadanía... Todos estamos a la expectativa, porque 123 millones de dólares.
De todas maneras, si la Corte fallara en contra del Estado paraguayo, ¿verdad? ¿Cómo se genera este pago, digamos, de 123 millones de dólares? Estamos hablando de que esto es real, porque tengo entendido que en otros casos donde la Corte Interamericana falló en contra del Estado, tampoco el Estado desembolsó el dinero, digamos, en muchas situaciones.
Cuando ellos tienen esa sentencia, ellos tienen un proceso civil en Paraguay de ejecución de sentencia internacional. Eso es un proceso que está en nuestro Código Procesal Civil. Ellos pueden obligar al Estado con esa sentencia. Claro que pueden.
Pueden obligar.
¿Quién?
A Romy Martín.
El que tenga una sentencia tiene un título ejecutivo. Y acá, por ejemplo, hay un artículo del Código Procesal Civil que dice que no se estudia la causa de la ejecución. O sea,
hay que pagar.
Hay que pagar, básicamente, claro. Es. Porque ellos tienen una sentencia extranjera, tienen el procedimiento de un título ejecutivo.
Sobre todo cuando firmamos eso y reconocemos la jurisdicción. Claro. Pero a ver, ¿ante qué otro organismo se puede apelar si llegara a ocurrir?
La última instancia es la Corte.
Es la Corte. Ya no hay
igual en la jurisprudencia, digamos, estuve leyendo las sentencias, máximo 4 millones.
8 millones.
Pero es la Corte finalmente la que establece el monto.
Totalmente.
O sea, la corte puede desestimar el pedido de los 123 millones y decir, bueno, lo que corresponde es que el Estado paraguayo pague, no sé, 10 millones de dólares.
No,
¿qué puede pasar?
No se puede, porque la condena, hay un caso que se llama Rodríguez versus México, que fue el primer caso de condena pecuniaria a los estados. Y esa causa, la Corte Interamericana, quiero explicar también para que se entienda, la Corte Interamericana funciona por estándares. Los estándares se generan a raíz de sus resoluciones. Entonces, toda la evolución de la Corte es en base a sus resoluciones. Va evolucionando en base a sus resoluciones. La primera resolución que sale, en la que se condena a un estado, se llama, el caso de Rodríguez versus México. Era un caso de aquel entonces y donde digo, sí, se le tiene que resarcir a los damnificados. Bueno, desde ese entonces su estándar es, si sale culpable el Estado, resarcir. Es una condena que no es tiene un nombre, o sea, no es para enriquecerle al que denuncia, sino más bien es
para resarcir.
Resarcir los gastos.
Resarcimiento.
O sea, un resarcimiento, no tiene un carácter punitivo. Pero de todos modos, fíjate que a Perú le condenan a 8 millones. Entonces, también tienen varas elevadas. No es que es tan fácil.
Pero hay antecedentes de una condena de este tenor de 123 millones de dólares.
123 millones de dólares, nunca. No. Pero sí,
¿cuál ha sido la más alta?
8 millones.
Igual el
8
caso
a 123.
Claro.
Y además el caso de Perú habrá sido mucho más contundente. El caso de los dedos en Argentina. En ese caso, obviamente, van a perder y es lógico que se.
Estamos totalmente de acuerdo, pero nosotros, como yo ahora que estoy en el sector público, también me considero un comunicador de las cuestiones.
Seguro,
o sea, nosotros así tenemos que comunicar con la verdad. Yo no puedo decirle. ¿Qué tal la demanda? Y decir a la gente, no, y un 123 y nomás nos metieron. No, yo les tengo que mostrar qué es lo que nos están pidiendo. O sea, yo tengo que ir con la verdad. Y con la verdad yo no me... O sea, con la verdad no te equivocas. Así nomás.
No, claro. Finalmente, procurador, ¿hay una fecha límite? Es decir, bueno, tienen que fallar. Me pareció escuchar 28 de marzo.
No, nosotros tenemos hasta el 8 de marzo, que es este día viernes, para presentar nuestros alegatos escritos finales. Yo ahora estoy volviendo a mi oficina, a la Procuraduría, y creo que vamos a presentarlo esta noche ya. Esta noche. Para asegurar por cualquier eventualidad, esta noche ya lo vamos a estar presentando.
¿Y cuándo sabemos que termina, sí o no?
La Corte se reúne 3 veces por año. Y en la segunda reunión, esta fue la primera, sí. En la segunda nosotros vamos a tener el panorama de en qué fecha van a dictarse las sentencias. Antes no puedo decir, pero voy a estar mintiendo.
O sea, tiene que... No, es que se reúne y ya se resuelve. No, en esa próxima reunión van a fijar la fecha.
Exactamente.
O sea, puede ser todavía...
Puede pasar todavía un tiempo.
No sé, septiembre, octubre.
Por lo general tardan entre 5 a 8 meses.
Todavía. Pero va a ser en el transcurso de este año, con seguridad.
Sí, yo también creo que sí va a ser en el transcurso de este año.
Gracias, procurador, por estar aquí.
Sí. A ustedes por la invitación.
Muy agradable.
¿Le puedo pedir a Euclides un pedacito? ¿Viste que estuvo ahí cubriéndole? Entonces,
cubriéndole la cita
para ver si me puedo
pero
comprar
el
Mustang.
Me parece que está.
Tienes que leer una de las tandas comerciales. Sí. Procurador General de la República, el doctor Sergio Cosia.